Junior Moraes y Marlos, habituales en las últimas convocatorias, los jugadores del Shakhtar y del Dinamo. Yo creo que copan prácticamente, como siempre, la convocatoria de la selección ucraniana, en la que está Lunin, en la que está Yarmolenko, Yarenchuk, un buen equipo, a ver lo que es capaz de hacer como local y sin público en la Liga B, porque España está en la primera división, en la Liga A de esta Nations League. Hay también dos partidos interesantes. En Rusia, el equipo de Cherchesov recibe a Serbia, y en Turquía, sin público también, con ese condicionante de que la selección local habitual o habituada a jugar con lo que es el calor de su gente, recibe a Hungría. Ganas de ver al equipo de Şenol Güneş, a Enes Unal, a Sezgin Under, a Çalhanoğlu, una buena generación del fútbol turco que arranca en esta Liga B. Y luego, todos los partidos son a la misma hora. Para mí, del grupo C, el más destacado es el Moldavia-Kosovo, sobre todo porque es una nueva oportunidad de ver a Balón Berisha. Acaba de firmar por el Stade de Reims francés este delantero que nació en Suecia, que llegó a jugar con Noruega, pero que de padres albaneses y kosovares acabó defendiendo la camiseta de Kosovo. Y en el grupo D hay un Isla Feroe de Malta. Pero como todos son a la misma hora, yo voy a recomendar que a media tarde, Raúl, a las 6, juega Letonia frente a Andorra. Siempre es una buena oportunidad de ver a nuestros vecinos. Es el único partido que puedes ver sin que te coincida con los demás.
Apuntado queda. ¿Hay fecha ya para el estreno de Pirlo en el Scudetto?
El 20 de septiembre arranca la Liga Italiana. El 20 de septiembre muchos focos en el Juventus Stadium para el Juve Sampdoria, que va a ser el estreno de Andrea Pirlo como técnico de la Vecchia Signora. Además, hay partidos interesantes para esta primera jornada. Hay un partidazo, un Lazio-Atalanta, la Dea visita al Olímpico de Roma, dos de los grandes equipos de la temporada pasada que se enfrentan en esta primera jornada, que además nos dejará un Milán-Bolonia o la visita del Inter al Benevento. El calendario nos ha dejado una penúltima jornada realmente preciosa, ¿eh? En la jornada 18 y en la que será la penúltima de la temporada, pues por ejemplo, habrá un Napoli-Fiorentina, un derbi de la capital entre Lazio y Roma y un Inter-Juve. Quién sabe, es pronto para decirlo, pero quizás estén jugando la Liga. Ojalá que sí, por lo que ha deparado los últimos años en la Liga Italiana. Esperemos que lleguemos a la penúltima jornada con algo por jugarse y ese Inter-Juve pueda ser decisivo. Además, ayer hubo dos amistosos para destacar: el empate del Torino con Propatria, es verdad que sin internacionales, y la victoria del Milan con el Novara, 4-2, pero llegó ahí perdiendo 0-2. Hay ganas de Liga Italiana, empezará una semana más tarde que la Liga Española.
En el mercado de fichajes, lo que le cambia la vida a uno, ¿eh? Después de aquella exhibición en el Bernabéu, Van de Beek lo tenía hecho, virtualmente hecho, con el Real Madrid. El idilio era absoluto, pero el amor se rompió. Ahora ha vuelto a tener su corazón ocupado. No es mal sitio, ¿eh? Tampoco es mal lugar para enamorarse del fútbol. Old Trafford, el United.
Vestirá de rojo, se ha marchado al Manchester United. Ayer ya por la tarde, noche, veíamos esa camiseta o esa foto de presentación. 39 millones de euros, Donny van de Beek del Ajax al Manchester United. Ese es el fichaje, por así decirlo, del día, de las últimas 24 horas. También el de Kevin Folland, el jugador alemán, se ha marchado al Mónaco después de 4 temporadas en el Bayer Leverkusen. Recuerden que Folland estaba en el Hoffenheim, formó una gran delantera con Firmino en lo que fue la llegada de Nagelsmann, aunque ellos coincidieron más con Marcus Hisdol. La última temporada ya es la llegada de Nagelsmann a ese Hoffenheim. No ha estado mal en el Leverkusen, acaba marchándose al Mónaco de Kovac, del que hemos hablado hace poco, que es uno de los que está dando un pasito en la liga francesa. Tiene a Ben Yedder, tiene a Golovin, al Gerson Martin, y ahora firma a Kevin Folland en un mercado de fichaje que también nos dejó dos apuntes curiosos para los jugadores españoles. Montero, del Atlético de Madrid, se marcha cedido al Besiktas, y llegada de más españoles a la liga rumana. Ya sabemos que tenemos director deportivo en el Dinamo Bucarest. Hace poco llegó Isma López del Tenerife, y ahora Josemi Castañeda llega al Vitorul, donde está Rubén de la Barrera, técnico también español al que habrá que seguir, como a Rubén Alves, que está en el Hermannstadt.
Y cerramos con la Friki Joking noticia que nos llega desde Japón y el batacazo español.
Sí, porque tenemos Copa, la Copa de la Liga, la llamada, patrocinada por una marca, es la Levain Cup, pero bueno, la Copa de la Liga japonesa, estaba en cuartos de final, y el Vissel Kobe, equipo que hay que mirar, evidentemente, por Andrés Iniesta, por Samper, perdió 0-6. Con el Kawasaki Frontale, a partido único, noveno clasificado en liga. Es verdad que jugaba el Vissel Kobe frente al actual líder, el Kawasaki, que es el actual además campeón de esta Copa, pero duro correctivo, 0-6 también, el que recibió el equipo de Lotina, el Cerezo Osaka, 0-3, perdió con Kashiwa Reysol. Kawasaki, Kashiwa, Yokohama Marinos y Tokio, el Fútbol Club Tokio, se han metido en las semifinales de esta Copa de la Liga, que no es la Copa más importante porque esta es la que juegan solo los 16 equipos de la primera división japonesa. El 16 de septiembre empieza la Copa del Emperador, que sí que empieza con rondas regionales, con equipos de todas las categorías, de la que es actual campeón precisamente el Vissel Kobe, o sea que estaremos atentos también a uno de los fútbols, a una de las ligas que no está parando, al igual que China, que mañana hay liga, hoy no, en Japón hubo Copa.
Gracias, Joaquín, hasta mañana.
Hasta mañana, Raúl.
Y te emplazo también al próximo domingo por la tarde, porque ya tenemos plan. Grandes deportistas como Joel González, Ander Mirambel, Julen Pereira o Jesús Tortosa, que van a formar equipo junto con cuatro creators y jugadores seleccionados de la comunidad para disputar un torneo de Call of Duty en modalidad de Warzone. El torneo se retransmitirá en directo desde marca.com, desde nuestro canal de YouTube y el canal de Marca en Twitch a partir de las 6 de la tarde. Un auténtico planazo antes del partido de la selección. No te lo puedes perder, como tampoco te puedes perder La Tribu, a la de ya, en A Diario, en Radio Marca.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Oh.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de que te cuenten el deporte de forma sesuda o especialmente disparatada? No busques más. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca es tu programa. Rafa Sauquillo disecciona la actualidad deportiva con protagonistas, noticias, opiniones y tu participación. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Marca, escucha a Sauqui en Directo Marca. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
La Tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda La Tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La Tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
En A Diario, La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu.
9-9, sin tiempo que perder, ¿eh? Porque hay materia, hay chicha, asunto Messi, declaraciones de Gareth Bale, partido de la selección española y el transcurrir de la temporada con David Sánchez, que está haciendo horas extras en estos días sin resolver el caso Messi. Hola, David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En los estudios centrales de Radio Marca, Emilio Contreras desde marca.com y ese plan tan atractivo el próximo domingo. Mucho youtuber, mucho Call of Duty con deportistas importantes de nuestro país participando y siendo protagonistas de esta curiosa y bonita iniciativa. Hola, Emily, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días.
Recién llegado de sus vacaciones, Moreno, él, que no significa nada bueno ni nada malo. Querido José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Que no significa quemado. Muy buenos días.
Eso, bueno, quemado están otros. Don Gonzalo Gutiérrez, ejecutivo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenos días.
Y desde Stuttgart, también madrugando y muy pendiente de la ultimísima hora del equipo nacional, que a ver si es capaz de ilusionarnos y de engancharnos. Hola, Miguel Ángel Toribio. Tori, buenos días. No está Tori, se ha caído esa comunicación. Ahora intentamos en recuperarla. Sea como fuere, no sé si queréis comenzar por el asunto Messi, porque más o menos lo de ayer, David, me imagino que era lo esperado, ¿no? Nadie suponía que eso, me tomo un vuelo de 8 o 10 horas desde Argentina, me doy una ducha, me afeito, me cambio los pantalones, voy al despacho de abogados y arreglo todo. Nadie esperaba que Jorge Messi pues lo dejase todo hecho en un par de horas.
No, lo que pasó es lo que tenía que pasar y lo que todo el mundo esperaba que pasase. Es decir, que uno tiene muy clara su postura, que es Messi, que se quiere marchar, y el otro tiene muy clara su postura, que es Bartomeu, que Messi no está en venta. Para mí lo de ayer es la confirmación de que la pelotita está en el tejado de Leo Messi, que tiene dos opciones o dos salidas a la polémica o al Messi Gate. Uno, marcharse sí o sí, de forma hostil y litigan en tribunales, o dos...
Inviable. ¿Eh? Inviable.
Yo creo que es inviable. Y dos, aceptar que se tiene que quedar una temporada, aunque sea regañadientes, y el año que viene será libre para negociar su contrato.
Y una tercera opción, que es que lleguen a un acuerdo.
Imposible.
Imposible.
Imposible porque Bartomeu está amortizado. Bartomeu va con la bandera, pero ya ha perdido la guerra y no tiene nada más que perder. Es decir, lo único que le queda a Bartomeu es que no le señalen como el presidente que firmó la salida de Messi. No tiene nada que perder, Bartomeu.
Yo lo que
y además te digo una cosa, está demostrando una capacidad de aguante que ni al Kelaifi con Neymar, ¿eh?
Bueno, lo digo, es que te digo una cosa. Lo que dices tú no le queda otra ahora mismo.
Pero no tiene nada más que perder, lo ha perdido todo.
Lo que me pregunto es quién tiene que dar el siguiente paso, que entiendo que es Leo Messi, ¿va a salir a hablar o no? Esta es una decisión que tiene que
tomar. A mí me dicen que sí.
Y cuando salga a hablar, ¿cuál va a ser su mensaje? ¿Si va a ser un mensaje más conciliador para intentar llegar a un acuerdo? ¿Va a ser un mensaje más rupturista? Yo creo que este mensaje de intentar ir a la guerra no le interesa ni a Leo Messi, porque...
Ni a Leo Messi, ni sobre todo no al equipo
por el que ficha. No va a haber ningún club que se meta en esta batalla a invertir en un futbolista de 33 años, una cantidad seguramente que ahora mismo está fuera de mercado, y además litigar en los tribunales. No tiene ningún sentido, y por eso yo entiendo que lo de ayer, que desde el club trasladaron el mensaje de que había sido una reunión donde había habido un cierto buen rollo.
A mí me dicen que sí. ¿Eh?
Eso es lo que dicen. Pues
no tanto buen rollo, pero sí.
Bueno, o por lo menos
cordial.
Eso es, que no hubo tensión. Es como el primer paso para intentar llegar a un acuerdo después de que hable Leo Messi. No veo otra opción.
Ayer ya os dejo. Minguella lo explicó perfectamente. Además, Minguella es un tipo que pilota. Y dice que él se encontró hace tiempo abogados de Messi, asesores de Messi, que ya le vinieron a decir que no iba a renovar su contrato. Es decir, que el año que viene se marcharía con la carta de libertad. Y que la sensación que tiene por lo que le llega es que aquí ha llegado unos abogados y le han dicho a Messi, no, pero que tú te puedes ir un año antes. Y por eso se acelera todo. Es decir, que la decisión de Messi era irse libre el año que viene por la puerta grande con homenajes y como tú quieras, y que alguien le dijo, no, que tú te puedes ir antes, y con el calentón
pues
de los
alguien
todos,
seguramente no es digo, no sé yo, a veces conviene rodearse de gente
yo creo que
con más nivel.
No va a negociar, ni le va a poner precio.
Además, durante muchos años hemos asistido a objetivos y a fichajes de clubes grandes como Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, que buscaban futbolistas y en el club de origen y destino tenían esta posición de fuerza que está demostrando ahora Bartomeu. Yo creo que más allá de que le queden 5, 6, 7, 8 meses a Bartomeu en la presidencia del Fútbol Club Barcelona, es que yo creo que tienes que vender un activo, un patrimonio del Fútbol Club Barcelona que no te interesa ahora mismo si no te dan una cantidad determinada de dinero. ¿Por qué el Barcelona tiene que regalar a Leo Messi? ¿Por qué Bartomeu tiene que ceder a las pretensiones del jugador argentino? ¿Por qué tiene que desequilibrar la balanza en un momento determinado? Yo creo que Bartomeu está tranquilo porque sabe que tiene la sartén por el mango, sabe que ni el Manchester City ni el Paris Saint-Germain pueden afrontar un traspaso alto por el fair play financiero. Saben que suficiente tendrían con asumir la ficha.
Yo creo que si le ponen precio... Hay gente que va por Messi. Creo que el problema es que
el precio 700, evidentemente, no.
Ah, no, eso no.
Pero es que romperían la normativa. Además, son dos clubes que están vigilados atentamente. El City se ha salvado por una cuestión de forma. Sí, pero el City se ha salvado de la sanción de no jugar Liga de Campeones por un defecto de forma de los abogados de UEFA. Sencillamente, única y exclusivamente por eso. Y están muy, muy vigilados. Con lo cual, si Leo Messi no sale gratis del FC Barcelona, es muy difícil que recale en otro equipo.
Yo le he dado la carta libertad.
A ver, aquí el único de esta tribu que ha enviado un burofax, ya lo explicó el otro día, es Gonzalo Gutiérrez.
Sí, a ver, yo... La situación es complicada y Bartomeu, pues la lectura de cómo va a ser el presidente que ha venido a Messi, pues es entiendo que no quiera que sea ya la copa que gobierne su reinado, pero... También es verdad que si te vaya gratis el año que viene, pudiendo sacar un crédito hoy, es algo que también tienes que valorar. Yo creo que al final todo y todo lo dificulta las formas de Messi, que yo las entiendo y lo expliqué el otro día porque es la única forma legal que tienes de manifestar tu deseo de irte si entiendes que los abogados que te asesoraron te estaban dando el asesoramiento correcto, que era el de que si hacías eso te podías ir. Después el devenir de los días ha demostrado que muy probablemente esa cláusula no sea como ellos lo han interpretado y no vaya a poder irse. Pero entiendo que si hubiera utilizado otra vía, la de ya no me siento motivado, quiero salir, le debo todo al club, y no hubiera puesto a Bartomeu en la situación en la cual sea él el que habilite su salida y enfrente o sea la persona que medie entre el deseo del jugador y la afición, pues hubiera obtenido otro resultado. Pero a día de hoy estoy con David. O sea, creo que Messi no va a salir del FC Barcelona si no es a través de un golpe de chequera importante.
Y
¿no?
Ha dado...
Has
dado en la tecla con lo de que si sale Messi, si hubiese hablado Messi al día siguiente del Burofax y dice eso, no estoy motivado, doy un paso al costado, la gente le compra el discurso, ¿eh? Y le hacen homenaje y pese al 8 bueno, dos... Sí, bueno, sí, sí, sí. No, que sí, hombre, que yo soy de Barcelona, sé cómo se ve a Messi en Barcelona y por poco que haga Messi... La gente está entregada a Messi. Yo creo que el gran error, además de que han calculado mal los tiempos, es que está muy mal asesorado. O sea, Messi no puede estar dos semanas callado. Lo de Bartomeu, mira, es el capitán Stubin en vacaciones en el mar. O sea, le da igual que se hunda, él la sonrisita y recibe a todo el mundo de buena manera. Pero que Messi no haya dicho nada en dos semanas, a mí me parece... Y por eso hay gente que se empieza a posicionar en contra de Messi. Que ojo, si se queda...
Yo, o sea, digo... ¿tú crees que todo es tan sencillo como que Messi diga, salga ahora? O sí. No sé si ya es muy tarde, pero...
que si, diga algo.
Ves, que diga algo.
Es que yo...
Bueno, pero que diga algo ya sabemos. Ah,
no,
ya sabemos
lo que quiere decir. Yo es que me pongo... Yo imagino,
Messi ya ha hablado, David.
Sabemos lo que ha dicho Messi.
Messi ha hablado.
Ya sabemos.
Messi ha mandado un burofax.
Sí, no, y por eso...
Ha sido el mensaje más eso, contundente,
y yo quiero que salga ante los medios para explicar por qué envía el burofax. Que ojo, yo creo que sé por qué envió el burofax, pero me lo imagino. Yo creo que es que él lo dijo en más de una ocasión que se quería marchar y en el club no le hicieron ni caso.
Bueno,
y al final,
para
que... Pero cuidado que en el club le abrieron
maneras,
esa puerta.
Hablando de maneras, ayer la pregunta sobre las maneras y sobre la posible marcha de Leo Messi...
Dicho lo cual, Varela, solo una cosa. Sí. Si se queda Messi, sí, como si hubiesen menudo ganado las Champions, yo lo celebraría como el que más.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Y aunque moleste en Madrid,
Toni Kroos,
se le aplaudirá y habrá homenajes con
todos
Leo
los
Messi.
Estadios.
Pero vamos,
Toni Kroos dijo que
moleste.
Había que tener muchos huevos, con perdón, para ir al Real Madrid, dejar el Barça ir al Real Madrid, cosa que no va a suceder.
No tiene dinero el Madrid.
No lo sé. Y Sergio Ramos, el capitán del equipo nacional, os la pregunta a Miguel Ángel Toribio, significó en sala de prensa esto a propósito del derecho que se ha ganado Messi y de las maneras de Leo Messi.
Creo que Leo hace mejor la Liga Española, creo que hace mejor a su equipo y creo que hace más bonito los clásicos, ¿no? Porque al final te gusta ganar estando los mejores y él es uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, creo que hay poco más que añadir. Como he dicho anteriormente, se ha ganado el respeto a decidir su futuro él solo, sin especulaciones ninguna. Y ya se verá lo que pasa. Para nosotros, no, sinceramente, no es una noticia preocupante, ¿no?
Hablaba, hacía alusión también Miguel Ángel Toribio, Stuttgart, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal a todos? Buenos días.
a las maneras, ¿no? Sobre si eran o no eran las adecuadas, que bueno, no quería meterse mucho Sergio Ramos, que también sabe cómo se maneja en esta clase de situaciones cuando uno quiere renovar el contrato, cuando quiere sacar tajada a título individual o a título colectivo, claro, porque los jugadores suelen tener casi siempre la sartén por el mango.
Sí, primero de Sergio Ramos, yo me creo su discurso, creo que no es políticamente correcto, sino que es sincero, porque yo creo que Sergio Ramos quiere realmente que Messi siga, porque a diferencia de lo que dijo Kroos, que dijo que para él es beneficioso, ¿no?, el hecho de que el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo deje de estar en el principal rival del Real Madrid, en el caso de Sergio Ramos prefiere enfrentarse a Messi y coger de la pechera a Messi, deportivamente hablando, antes de que venga otro futbolista. Eso por un lado. Dos, estoy de acuerdo con Sergio Ramos y con casi todos. Entiendo el fondo de Leo Messi. Creo que el último año pues le han toreado deportivamente con lo de Valverde, con lo de Neymar, aunque no se pueda hacer. Pero sobre todo luego, bueno, pues con todas esas filtraciones, y entiendo que Messi esté cansado del no proyecto del Barcelona. Lo de las formas creo que se ha equivocado. Y tres, para mí yo creo que Bartomeu tiene que defender con uñas y dientes que Leo Messi siga. Porque en caso de que llegue un equipo y le pague a Bartomeu 300, 400, 500 millones, creo que va a hacer buena la gestión de Petit, de Overmars, de Alfonso y compañía, de Joan Gaspar con el dinero de Figo. Porque yo aquí lo que veo es al Barça un equipo que no tiene proyecto, un equipo que no tiene previsión y un equipo que con ese dinero, yo creo que no sé si es por la impericia deportiva de Ramón Planas, de todos los directores deportivos, es un equipo que veo que no tiene agenda, que no tiene por dónde tirar a la hora de reforzar al equipo. Es decir, tú le dices ahora a Bartomeu, cheque en blanco, toma, 500 millones, ¿a quién fichas? Y se queda en blanco. No sabe por dónde empezar la casa, si por la cocina...
Esa es buena, David. Tú que lo viviste allí en primera persona, cuando sale Figo, toda la retahíla, los Rochenbach, Giovanni, que fueron viniendo, ¿no?, en años sucesivos. La verdad que se dilapidó bien el dinero.
Los hermanos de Boer.
Bueno, pero sí. Pero eran malos jugadores.
Petit, Overmars, o sea...
Yo creo que firmaron muy buenos jugadores que no cuajaron en su mayoría. Rochenbach sí que era un jugador que no tenía el nivel, pero los de Boer eran dos jugadores espectaculares. Sí, bueno, claro, y Vítor, y Rambo Petkovic, y muertos en el armario, Gonzalo, tenemos todos, ¿eh? Sí, sí.
Vamos. Eso es verdad, ¿no? O sea, fichaje random tenemos todos, pero aquello del Barça, con Francesco Coco, con Cristian Ball, con Bonano, o sea, era una improvisación que, repito, aquella gestión
ojo, Bonano,
iba a ser
que
buena.
Se pintaba la cara.
Ojo que el Barça a los holandeses...
No, ese era Rustu.
Sí, Toribio, ojo que el Barça a los holandeses creo que ganó más ligas que el Madrid, ¿eh? ¿O no?
Que sí, David, te digo que sí, que al final...
Estamos con el discurso... Que unos años es bueno y otro no. Hay un discurso que es, el Madrid no tiene proyecto porque su proyecto es ganar y cuando otros ganan sin proyecto es un desastre y producto de la suerte.
Yo hablo
¿no?
de improvisación. Si a Bartomeu le das 500 millones, no sabe por dónde abrir el melón. No lo sabe. Si no,
pero que descarta
si
eso, Toribio. O sea, claro, que 500 que millones no le va a dar nadie. O sea, que es que una salida como la de Messi, teniendo en cuenta que gana 100 millones
o
de euros al
gratis,
año...
O medio gratis o 700.
No, al final es una salida como la de Cristiano, por una cantidad en torno a los 100 millones de euros. Me parece
que
otro escenario...
ha cambiado.
Sí, sí.
Es que cuando se va Cristiano hace dos años...
El añadido este.
Además, De Boer y Reisiger jugaron con Figo, ¿eh? No son posteriores. Me apunta un amigo. O sea, que estaban en el mismo proyecto.
Puede ser.
No, y sobre todo, Munique también
y sobre
está
todo
por ahí,
con
¿no?
el, sí. Han sido tantos que estamos ahí un poco perdidos en el tiempo. Bueno, entiendo un poco el espíritu de lo que dice Miguel Ángel Toribio sobre si, bueno, de momento el nombre propio es el de Lautaro, ¿no? Es el que más, ¿no? Parece que hay el acuerdo ya, el principio de acuerdo con Wijnaldum, el holandés del Liverpool, y Lautaro es un poco pues la caza mayor, ¿no? Para acabar de completar una línea de ataque. Sea como fuere, lo que no sé si percibes en
Barcelona,
David...
Raúl.
¿Perdón?
Si es que el Barcelona no tiene dinero.
Bueno, se está ahorrando ahora mucho dinero con las salidas de los Rakitic.
Pero sí, el problema no es que se ahorre dinero, es que en el momento de que se le ha consentido al FC Barcelona que supere el límite salarial exigido por el Campeonato Nacional de Liga de una manera incomprensible por parte de Javier Tebas, yo creo que en un momento determinado el Barcelona sabe que tiene que sanear sus cuentas. Y cuando estaban hablando de Lautaro Martínez era 110 millones de euros la cláusula de rescisión. Ahora ya esa cláusula ha pasado, pero el Inter ya lo ha declarado intransferible. El Barcelona no puede estar pidiendo un ERTE a sus trabajadores, una reducción de salario de los futbolistas y afrontar un fichaje de 100 millones de euros. Si es que es una cosa que es incongruente completamente. El Barcelona, por mucho que quiera vender a sus socios, a sus aficionados, algo de ilusión, algo para intentar contentar a Messi o a todos sus amigos, yo creo que tiene que afrontar la realidad. Y la realidad del Barcelona es que está cerca de una quiebra económica que tiene que intentar superar quitándose, como se ha quitado el salario de Rakitic, como se quiere quitar el salario de Luis Suárez y de otros jugadores, el de Arturo Vidal, e incluso en lo económico, si se marchara Leo Messi, sería una bendición para las arcas del Barcelona, que están ahora mismo muy, muy, muy justas, incluso para afrontar el día a día.
Que se vaya Messi es un drama deportivo, económico, social, de todo tipo.
O sea, yo digo que al final el valor del Barcelona sin Messi es mucho menor.
Cobras menos por todo.
Es evidente que el Barcelona, cada amistoso, cada bolo que hacía en Emiratos Árabes, cobraba pues 4 millones de euros, y era porque estaba Messi, jugaba un rato. Al final, es un jugador, es el mejor jugador del mundo, y esto tiene un valor. Yo creo que el Barcelona se depreciaría mucho sin Leo Messi,
y en lo deportivo,
me parece que sería un golpe duro.
En lo deportivo.
Porque ya con Messi vemos dónde está, imaginemos sin Messi lo que puede ser, porque hablamos de Lautaro, que es un jugador joven, tiene 22 años, es un futbolista de futuro, con muchos años seguramente por delante, pero evidentemente se marcha Luis Suárez, se marcha Messi. En este escenario, traer a Lautaro no creo que sea suficiente para que el Barcelona pueda competir, digo, por ganar la Liga, seguro, y por ganar la Champions, por descartado.
Yo en lo deportivo lo único que veo es que pueda pasar como en el Madrid con Cristiano. Se marchó Cristiano, ha crecido Benzema. En el Barça se marcha Messi, se marcha Suárez. Es el momento de Griezmann, que yo creo que está capacitado para dar ese paso al frente. Ahora, claro, se va Messi, se va Suárez. Son 60 goles entre los que marquen y los que generan. Pero claro, Griezmann, por mucho que haga, pues te puede marcar 20-30 o te puede generar 20-30, pero ahí falta pues una pieza importante, y lo que decís antes, Lautaro, pero no sé si Lautaro al final te lo van a vender a... Claro que no es suficiente, por eso digo que ¿qué traes a Mané? ¿Qué traes a Salah? ¿Buscas velocidad? ¿El Barça por dónde tiraría? Es lo que digo, es un poco que a Bartomeu esto le ha pillado pues atado de pies y manos, que no sabría por dónde tirar el proyecto, si traer centrocampistas, sí, bueno, para
y en un
hacer
momento
el relevo
de
Busquets, por Arturo Vidal, por Rakitic, buscar a alguien para sustituir a Piqué, a Jordi Alba, buscar un delantero.
Claro, es un club que va a pasar de ingresar 1.000 millones de euros, que eran los ingresos presupuestados para la temporada pasada, a seguramente no ser capaz de generar más de 700 por la situación actual, porque es un club que depende mucho de sus socios, de tantas y tantas cosas, de las entradas. Al final es algo que te penaliza mucho, es el peor momento, y yo creo que entiendo que lo mejor para el Barcelona es que se quedara al menos un año más Leo Messi, aunque pudiera salir gratis la siguiente temporada, que es lo que ocurriría, ¿no? Pero bueno, la verdad es que por eso digo, cuando habláis de que está tan tranquilo, decía David, tan tranquilo Bartomeu, me parece que va a vivir un auténtico infierno cada día de los que esté al frente.
Yo estoy convencido
Barcelona.
Que Messi, si se acaba quedando, lo hará regañadientes en su inicio, pero cuando pasen 2-3 meses, al final este tipo quiere seguir jugando a fútbol y sabe
cómo pasó con Neymar esa temporada.
Claro, exacto,
Neymar al principio de la temporada estaba en rebeldía, se quería ir del Paris Saint-Germain.
Tres partidos, tres
estaba
goles.
Presionando, y al final con el paso de los... Bueno, acordaos en el Parque de los Príncipes, cánticos, pancartas, scratches en un momento determinado, y al final ha terminado la temporada y se ha quedado a 90 minutos de ganar la Copa Europa con el Paris Saint-Germain. Si al final Messi se queda, obviamente pues pasará el primer mes complicado, mes y medio, y luego se tendrá que volver a juntar con la dinámica de grupo e intentar hacer una
Ahora también te digo una cosa, el que ahora estamos repitiendo mucho, porque creo que se da en Argentina, ¿no?, la noticia de que al 90% se queda y tal. Yo lo quiero ver, porque Messi se calienta mucho, lo ha demostrado con Argentina, que le entra el calentón y... Pero es que llevamos dos semanas y ayer el padre volvió a decir lo mismo. Quiere marchar.
El padre no puede venir a Barcelona y decir ahora que se quiere quedar. O sea, que no es evidente, claro, que su mensaje cuando llega ahora es decir, es difícil que se quede Messi, pero entiendo que si tú vas a hablar ya, a tener una reunión, imagino que es la primera de algunas más que va a tener, pues entiendo que es el primer paso para dar una salida a esto, que al final es algo que necesita tanto Messi. Messi el primero, el más necesitado de dar una salida a este problemón que tiene, como el propio club, porque evidentemente tú no puedes planificar lo que va a ser tu próxima temporada, que recordemos que va a comenzar en apenas 2 semanas para el Barcelona. Tú no puedes planificar lo que va a ser tu próxima temporada sabiendo si está, sin saber si está Messi o no está Messi. Todo cambia. Los gastos en la plantilla, los fichajes. Bueno, esto es una carrera contra el reloj y lo primero que tienen que encontrar es una solución rápida a esta situación, ¿no? Porque el Barcelona, como digo, empieza la Liga a final de septiembre, tiene la Champions a la vuelta de la esquina y necesita una planificación. Y Koeman tendrá que tomar muchas decisiones y todas dependen solo y exclusivamente o principalmente de las salida o no de Leo Messi.
Yo creo que tenemos que ver que la cobardía de Bartomeu es mayúscula, porque si tú eres consciente y todo el mundo es consciente de